Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Dice, el primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Si usted viene conmigo, si quiere o solo quiere escuchar, en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, versos 63 dice, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Cuando estaba orando a Jesús por la palabra de esta semana, yo tenía mis planes seguir por allá en Mateo 24, pero él dijo, vas a hablarles de la resurrección, porque es el evento cristiano más importante, es el eje de nuestra fe. Y algunos dirán, ¿cómo así? ¿Luego no es la crucifixión? Sí, puede ser que Jesús hubiera muerto en la cruz y derramado su sangre, pero ¿y si no resucita? Ahí terminaría todo. Y cuando empecé a desarrollar el tema para hablarlo, casi siempre le pregunto a Jesús el título, y a veces me lo dice de primero, a veces me lo dice de último, y ahora quiero compartir con ustedes el título de esta predicación. Nuevos comienzos. Diga conmigo, nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Normalmente nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la resurrección de Jesús con nosotros? Y usted dirá, tiene poco que ver, y yo le digo, tiene todo que ver con nosotros. Diga conmigo, todo que ver. Y hay cosas que yo quiero compartir acerca de este texto y dejarlas sembradas en su mente, en su corazón y en su espíritu. Sé que todos los que estamos esta mañana aquí, más los hermanos que vienen en la noche, y bueno, los del miércoles que son otros hermanos diferentes, no van a poder escuchar este mensaje, pero bueno, habrá otra palabra de Dios para su vida. Normalmente todos los que estamos aquí hemos vivido procesos de vida. Procesos, diga conmigo procesos. A los seres humanos poco nos gustan los procesos. Por eso a veces esos predicadores que venden un suceso, solo pon un dinero y Jesús te va a hacer un milagro, son más atrayentes que los que predicamos un verdadero evangelio. Porque el evangelio es un proceso de vida, es un estilo de vida que viene a nuestro ser y empieza a transformarnos. Jesús vivió al lado de sus discípulos por 3 años e inició en ellos en un proceso que no fue culminado ni siquiera estando Jesús con ellos, sino que tuvo que venir el Espíritu Santo y seguir la obra, porque el que comenzó la obra en ustedes y en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él regrese. Entonces, todos los que estamos aquí, técnicamente estamos bajo construcción, estamos en un proceso. Y empezamos nosotros a mirar que en ese proceso hay días muy buenos, pero hay días no tan buenos, pero definitivamente hay días malos, sin contar que hay algunos cuantos días que son perversos. Hay días en que nosotros decimos, ¿y para qué me levanté? Mejor me hubiera quedado en la casa, ni para qué salí. Hay días en que son oscuros, muy oscuros. Hay días en que es muy complejo vivir la vida. ¿Cuánto lo cree? Hay días en que usted no sabe si le salen más lágrimas por el ojo derecho que por el ojo izquierdo. O como dicen aquí en buen mexicano, ya no es lo duro, sino lo tupido. Hay días en que usted lo único que ha querido es cerrar sus ojitos, decirle a papito, te amo papito, amo la familia o lo que me has dado, pero si me puedes hacer el favor y me saca de este mundo, porque ya no aguanto esta vida. Algunos han tenido días como esos, ¿verdad? Levanten la mano a los que hemos tenido días como esos. La Ujier levantó la mano súper rápido. Entonces corremos nosotros al Evangelio y nos predican un Evangelio donde todo va a ser color de rosa, donde todo va a estar bien, donde muchas cosas las puedes comprar con promesas, pagues, compre. Y entonces dice, esta es la solución de mi vida, y vienes a vivir un Evangelio y descubres que aunque conoces a Jesús, ¿están conmigo? A ver, estén conmigo, gracias. Aunque conoces a Jesús, la vida sigue siendo dura. Dígame amén con toda libertad, porque eso es verdad. Aunque conocemos a Jesús, hay días que siguen siendo pésimos. Y Jesús lo sabía. Jesús dijo, yo no te pido que los quites de ese mundo, de ese sistema de vida, sino que los guardes del mal, de esos días pésimos que usted y yo hemos tenido. Y entonces es cuando pensamos, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el fin de venir, nacer, crecer, reproducir y morir? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué no fui hijo de Bill Gates o de aquellos millonarios? ¿Por qué vivo la vida que vivo? Tal vez con dinero la vida sería más fácil. Tal vez si mi cuerpo no fuera tan grueso, si tuviera el cuerpo de, no sé quién es la modelo de ahora, Cindy Crawford era como la de mi época, no sé cuál es la de ahora, como whatever, como se llame la modelo de ahora, ¿sí? Oh, y los muchachos, ¿por qué tendré la nariz tan grande como la del pastor? ¿Por qué no tengo la nariz de George Clooney? ¿O por qué no tengo la apariencia de Brad Pitt? ¿Por qué soy así como feíto? ¿Por qué la mujer o el hombre que amé me falló y te fuiste y me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué le he dado mi vida a estos hijos? Y la mujer dirá, los di a luz, tengo cintura de gallina por tener estos muchachos, ¿verdad? Y son unos desagradecidos, son rebeldes, a veces hemos hecho decisiones que hemos tenido que cargar literalmente toda la vida con la consecuencia de esas decisiones. Tal vez algunos están casados con esa decisión. Dicen, pero ¿por qué me casé con esta persona? Si ni siquiera es creyente y yo crecí en el Evangelio. Y han tenido que vivir una vida sofocada, una vida triste. Y llegaron al Evangelio y creyeron que todo iba a cambiar y resulta que en el Evangelio todo sigue siendo igual. Si usted se da cuenta, antes de usted convertirse a Jesús, comía, no sé, literalmente arroz, frijol, carne y papa. Y se convierte a Jesús y sigue comiendo arroz, frijol, carne y papa. Antes de conocer a Jesús, estaba casado con ese hombre, ¿verdad? Como dicen algunas, con ese animal. Y te casaste y sigues casada con el mismo personaje. Y entonces usted dice, ¿para qué? Acepté a Jesús pensando que iba a ser la solución a mis problemas y resulta que allá es solo una pedidera de plata. Bueno, no lo digo por este ministerio, pero si el pastor estornuda, ofrenda para el estornudo del pastor, la santa ofrenda para las vacaciones del pastor, la ofrenda para esto, la ofrenda para aquello, que la ofrenda de aquí, que la ofrenda de esto, que la ofrenda de por aquí, que la... ¡Hijo! Y pone uno aburrido de eso, se mete uno en los canales de televisión y todos andan pidiendo plata por temporadas y ve uno las noticias. ¡Hijo! Uno ya no sabe para dónde correr. Esta semana, y creo que voy a ver si guardo esa foto, una foto que me conmovió hasta lo profundo, tal vez algunos seguro de ustedes la han visto. Saben que Siria es un país totalmente revuelto ahora por guerra. Y vi una foto y vi la expresión de la niña y me causó curiosidad. Empecé a leer el artículo. Era una niña pequeñita de como unos 3 o 4 años y una fotógrafa se acercó, por supuesto con su lente y su cámara, a tomarle una foto. Y como ella vive en medio de la guerra y en medio de la revolución, ella lo que hizo fue arrodillarse y levantar sus manitas así y apretar su rostro. Y yo veía ese rostro, no sé si por ahí en internet lo pueden pasar para que lo vean, y me conmovió esa niña. Ella creyó que esa cámara era un arma. Y seguro les han enseñado que cualquier cosa se arrodillan, levanten sus manitos y se rindan. Fue una foto que se hizo viral, ustedes que andan en medios y redes sociales. Y me conmovió y me puse a pensar, dije, este mundo está de locos. Yo dije, necesitamos un nuevo comienzo. Dios nos ha hablado de nuevos comienzos. Dios nos ha hablado, inclusive cuando vino el pastor Dos Santos al principio de año, dijo, este es el año de la resurrección y algunos de ustedes están viviendo ese año. Literalmente lo están viviendo. Pero, ¿sabe? Si nosotros queremos unos nuevos comienzos, ¿qué necesitamos para eso? ¿Qué necesitamos para eso? Primer punto para nuevos comienzos, morir al yo. Diga conmigo, morir al yo. ¿Sabe por qué algunos de nosotros, y digo algunos de nosotros y me hago inclusivo, no hemos llegado a la tierra de las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros? Porque sepa y entienda que todos los que están acá tienen promesas de Dios. Y algunos no las han alcanzado, no porque Dios prefiera al hermano, o a este pastor, o a aquel predicador, o a este hermano. No. No las hemos alcanzado, no las han alcanzado algunos, porque no mueren al yo. Porque en su mundo, las decisiones de ellos siguen prevaleciendo por encima de las que Dios tiene para ellos. ¿Entienden? Ellos siguen haciendo su voluntad. Lo voy a poner en un término coloquial. Ellos siguen haciendo lo que a ellos les parece. O como diría mi abuelita, que ya se fue con el Señor, lo que les da la gana. Porque eso es lo que hay que hacer. Para nosotros tener nuevos comienzos, necesitamos de abandonar esa práctica que tal vez llevamos por años haciendo lo que a nosotros nos parece. Es que las cosas se están dando. Es que es por ahí. Es que yo creo que... Aguanten. ¿Le has preguntado a Dios? ¿Sabe por qué nosotros no le preguntamos a Dios? Porque nuestra carne sigue prevaleciendo por encima de nuestro espíritu. Uy, ese silencio estuvo bastante fuerte para un amén. ¿Sabe? No vamos a tener nuevos comienzos hasta que no se cumpla en nosotros lo que Jesús dijo, es necesario que la semilla caiga en tierra y muera, para que de ahí salga un retoño, un tallo, y crezca la planta y dé fruto. Pero ese es el problema. Algunos de nosotros o algunos de ustedes siguen siendo solo semilla. No han caído en la tierra y no quieren morir a las viejas costumbres. Están acostumbrados al rencor. Están acostumbrados a no perdonar. Están acostumbrados a la pereza. Están acostumbrados a la ley fácil, a la, ¿cómo es? La ley del esfuerzo mínimo. Están acostumbrados a no morir. Algunos, aunque usted no lo crea, algunos están acostumbrados al maltrato. A mí me sorprende eso. Pero hay mujeres que están acostumbradas al maltrato. Ya se acostumbraron tanto que les gusta ser víctimas. Y uno les dice, no seas tonta, sale ahí. Dios no te llamó a eso. A libertad fuimos llamados. Y salen y les hace falta ser víctimas. Porque su esencia, su adrenalina es ser víctimas para que todo el mundo diga, pobrecita María, pobrecita Rosita, pobrecita. Les gustan que los pobretien, porque no han muerto a eso. Si queremos un nuevo comienzo en nuestra vida, tenemos que morir al yo. Jesús dijo, Padre, este asunto está muy difícil. Está, como dirían mis amigos de época, de para arriba. Es decir, cuesta arriba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia no dice, pero yo estoy que seguro que el Señor le dijo, pues mi hijo, tienes que morir en la cruz. ¿Se hizo la voluntad de quién? ¿La de Jesús o la del Padre? ¿Cuántas veces has hecho la voluntad tuya y el Padre te ha dicho, no hagas ese negocio, no te metas ahí, no hagas eso, no digas aquello? Y tú has dicho, no, pero es que aquí está la oportunidad de mi vida. Y se metió. Y aunque Jesús te dijo, no lo hagas, lo hiciste, porque todavía sigues edificando tu vida en base a tu yo, no en base a Jesús, el Cristo. Hay que morir al yo, hay que morir al yo. Segunda cosa que quiero compartir para un nuevo comienzo. Antes de pasar al segundo punto, para Jesús lograr lo que logró, dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre y gobierna con gran poder y autoridad y toda potestad le ha sido entregada. Ok, ¿qué tuvo que pasar para que Jesús llegara a esa instancia suprema? Tuvo que morir. ¿Usted se imagina que Jesús a último momento hubiera renunciado? No, renuncio. Y se va de nuevo a su estado de gloria en el cielo. ¿Qué dirían los ángeles? ¿Qué diría Gabriel? Ahí está Jesús, falló en la misión. El Hijo de Dios falló en la misión. ¿Qué dirían los serafines? Pues aquí lo adoraremos, pues te falló en la misión. ¿Qué dirían en el infierno? Falló en la misión, falló en la misión. Falló. ¿Qué diríamos nosotros los humanos? Falló Jesús. Porque es que hay momentos en la vida que para morir al yo es tan clave que lo único que nos interesa escuchar es la voz de Dios. Mucha gente, y así digo no algunos, sino mucha gente, no han podido morir al yo porque siempre viven escuchando la voz de todo el mundo, porque aplican la filosofía que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y luego la voz del pueblo no decía crucifícale. Deja de escuchar tantas voces, que dirá este, que dirá aquello, que dirá fulano, que dirá mengano. Escucha lo que Dios dice, eso es suficiente. Pero es que es ir en contravía, pero es lo que Dios dijo. Pero es muy difícil, es lo que Dios quiere para tu vida. Tienes que morir al yo, tienes que morir a ser rencoroso, tienes que morir a ser celoso, celosa. Hombre celoso, hombre amargoso, decía mi abuelita. La celan con la sombra, la celan con los postes, mujeres celosas, ay Dios mío. La celan hasta con la mamá de él. Para morir a esas cosas, ¿sabes? Hay un lugar y es la cruz del Calvario. Es ahí en la cruz. No vas a lograr un nuevo comienzo si no mueres a tus deseos de la carne. Ay, pero qué tan malito está eso de adulterar una vez al año. Está muy malo. Le pongo este ejemplo, tan catastrófico, pastor. ¿Qué tal que usted esté en el goce? No en el gozo, sino el goce. Y en un abrir y cerrar de ojos, y usted salga y encuentre este mundo en caos. ¿Qué pasó? Vino el Señor mientras usted estaba en el goce. Ay, pastor, tan dramático. ¿Cuál dramático? Jesús dijo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Puedo estar yo hablando en este momento y ¡fuac! Nos fuimos. Ay, es que esto es muy dramático, pastor. Por eso es que a veces yo voy a otra iglesia, porque es que allá sí me aplauden todo lo que yo digo. Muchachos, ese es otro punto que vamos a hablar ahorita más adelante. Pero el primer punto es, hay que morir. Jesús murió. Jesús cayó en la tierra y murió y creció. Ese árbol de vida. Nosotros hemos venido a ser nidos en sus ramas. Hemos venido a ser nidos en sus ramas. Dale un aplauso a Jesús por eso, porque realmente nosotros necesitamos eso. Segundo punto para nuevos comienzos. Afinar el oído. Diga conmigo, afinar el oído. El apóstol Pablo, predicándole a los Gálatas, y los Gálatas era una iglesia medio loca, igual que la de los Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia espectacular. Eso, pasaban milagros terribles, terribles. Pero también había los peores pecados ahí. Eso era una cosa de dos lados. Y los Gálatas no eran tan al extremo como la iglesia de Corinto, pero ellos tenían un problema y era que estaban a la conveniencia. Entonces, se predicó el evangelio, va Pablo, va Bernabé, en uno de sus viajes misioneros establecen una iglesia gentil. Entonces vienen los judíos y le dicen, a ver, un momento, para ser verdaderos evangélicos, ustedes necesitan circuncidarse y vivir según las costumbres judías. Y entonces los gálatas dijeron, ah, bueno, y se fueron por ahí. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hay iglesias hoy en día, sí. Viene cualquier tío y les dice cualquier cosa. Y mire, para hacer del evangelio, hay que hacer esto. Ah, bueno, y van por ahí. Hay que aplicar esto, ah, bueno. Hay que ser, ¿cómo diría yo? ¿Cómo es que llamaba el doctor Collab que decía? Profeta, ¿no? ¿Cómo era que le decía a él? Patriarca. ¡Ay, sí, hay que ser patriarca! Todo el mundo va a ser patriarca ahora. Tranquilos, señores. Tranquilos. Siempre les he dicho que a veces la iglesia cristiana me recuerda a los Muppets, a Plaza Sésamo. ¿Recuerdan? Cuando Archibaldo se paraba adelante y empezaba a enseñarnos a nosotros cerca y lejos. Y entonces todas las otras marionetas estaban allá, el Conde Contar, el Cookie Monster, todos estaban allá atrás. Y él decía, cerca, y todos se venían cerca, ¿verdad? Y decía lejos y se devolvían. ¿Recuerdan esa escena? Así aprendimos algunos, cerca. Y uno veía a los muñequitos, lejos. Y ahí andaba Archibaldo, cerca, lejos. Y a esos pobres monstruos de atrás corriendo decían, cerca. Y recuerdan que al final él le decía, lejos. Y los pobres monstruos apenas daban tres vueltas así, hacían, ¡ah! Y se desmayaban. A veces la iglesia es así. Que hay que ser Royal Rangers. Que hay que ser misteriositas. Que hay que ser esta cosa. Que hay que hacer la otra. Y todos andamos como marionetas de aquí para allá. ¿Qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que usar este sistema? ¿Qué hay que hacer esto? Y todos corremos como locos porque estamos así. Va a llegar un momento en que la iglesia va a ser y nos vamos a fundir. Necesitamos afinar el oído. Porque a la iglesia de Gálatas le pasó eso. No, hay que hacer esto. Hay que circuncidarse. Usted imagínese. Gentiles que nunca habían circuncidado. Póngalo acá. Lo circuncidaban, dolores. Y llega Pablo y le dice, no tenían que hacer eso. Y Pablo suelta una de las expresiones maravillosas que están en sus cartas epistolares. Si viene a predicarles a alguien otro evangelio, sea anatema. Pastor, que es anatema. Algunos estadistas lo traducen como maldito. Otros como separado y otro como cortado. Cualquiera de las tres acepciones nos sirve. Hoy, mire, yo me preguntaba por qué hay algunos cristianos modernos que se separan con tanta facilidad. ¿Por qué ahí los cristianos de ahora son como tan flojos? No se aguantan un mal chiste, no se aguantan una persecución, no se aguantan nada los cristianos. Hay algunos cristianos muy flojos, hay algunos cristianos que al primer intento Satanás les muestra la tentación y sucumben a la fornicación, sucumben a todas las cosas de este mundo. Y empezó el Espíritu a mostrarme y es por el Evangelio que les fue predicado a ellos. Nosotros aguantamos persecución, explosivos, piedra, orines, mejor dicho lo digo de manera que se pueda decir en público, del uno y del dos. Estaba uno predicando y le caía del uno y al rato le caía del dos, completa la vuelta. Explosivos, ser discriminados, ser evangélico. Hace algunos años en Colombia era que si usted moría tenía que ir o lo enterraban donde enterraban los caballos o con los NN. Usted no. Y entonces muchos de nuestros hermanos en la fe están enterrados para poder tener un hueco ahí. Tuvieron que aguantarse que la última ceremonia fuera un sacerdote católico para poder tener acceso a un huequito en el cementerio. Algunos de nuestros hermanos fueron expulsados de sus trabajos por ser evangélicos. Algunos fueron expulsados de la escuela. Otros fueron discriminados. Y nosotros crecimos en un evangelio que por lo menos cuando yo me convertí, toda mi generación se convirtió. ¿Sabe cuál era el evangelio que nos predicaban a nosotros? El que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y que al tercer día resucitó y que días después ascendió y se encuentra a la diestra del Padre y un día volverá por la iglesia. Y le decían a uno, diga conmigo Maranata. Y la gente de hoy en día ni sabe qué es Maranata. ¿Qué es Maranata? Eso es el grupo musical. Señores, no quiere decir nada de eso. Maranata es Cristo viene. Cristo viene. La gente hoy en día rara vez escucha acerca de la venida de Jesús. A nosotros no nos hablaban de prosperidad. A nosotros no nos hablaban de pobreza. A nosotros no nos hablaban de grandes logros, nada. La razón por la que nosotros, la que yo me convertí sencilla y llanamente, es la más gloriosa y es porque yo iba camino al infierno, Jesús se atravesó en mi vida, me redimió, me lavó, me limpió y ahora me lleva al reino de los cielos. ¡Es por eso! Pero las generaciones modernas, hay que tenerles un artista cada 8 días, porque si no, esto está aburrido, este culto. Ay, vámonos para la iglesia que allá está tal cantante. Nosotros, ¿qué cantante? Ni qué nada, puro pandero. Y nosotros, para nosotros era suficiente la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en la iglesia. Pero esta generación no, ellos quieren que traerle los top ten. Entonces, si no les traen a alguien que les dé show y espectáculo, porque les han predicado un evangelio, necesitas ser prosperado, siembra, siembra, da, da. Entonces la gente corre y da y su platica, y está bien si quieren dar, no es mi plata, yo no la trabajo. Pero entonces les han vendido un evangelio que es entretenimiento, que necesitas una bendición de Dios, pégale en el codo a Dios para Juan, que te suelte la bendición, del amor, pégale con un billetito. Gallo, le dice, gallo amado en el Señor, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero era solo un deseo de Juan. Juan no dijo, si haces esto, vas a ser prosperado. Era el deseo de Juan. Y bueno, digamos que ese era el deseo de Juan. Entonces Gallo recibe la carta y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu, y que tengas salud, y así como prospera tu alma. Y Gallo le dice, mire quién lo dice, si el pobre anda de destierro y en cárcel y en persecución. Los primeros apóstoles, ellos no... Usted empieza a mirar y ellos no tenían un evangelio de prosperidad, de plata, money, money. Si usted encuentra un mensaje de Pedro o de Pablo mostrando que había lo que llaman ahora el evangelio de la prosperidad, me llaman anatema y no me lo van a poder hacer porque no lo van a encontrar. Usted no andaba diciendo, viéndole a Pedro, hey, aquí, hey, hey, everybody, ready, $1,000, una bendición, ah, no, nada. Ellos no predicaban ese evangelio. Pablo no andaba diciendo, den, 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 y se les da nada, nada. Pablo decía, solo pretendo una cosa entre ustedes. ¿Y saben cuál es? Que conozcan al Cristo crucificado y al que resucitó. Ese es el verdadero evangelio. Pero la gente hoy escucha otro evangelio. Entonces la gente llega quebrada, tal vez enferma, Entonces escuchan, el evangelio que sana. Entonces ahí van. Entonces, si Dios los sana, se convierten. Y si no los sana, entonces, que les han enseñado un evangelio circunstancial. Viene la persecución, vienen los momentos duros. Ay, no, yo me retiro, eso es el evangelio, eso no es para mí. ¿Saben por qué? Porque les han enseñado un protoevangelio, un pseudoevangelio, un evangelio de vísceras, un evangelio de emociones. Siento del Señor, nosotros no andamos por sentir, Señor. Dice, nosotros andamos por fe, y a veces lo que andamos por fe no nos agrada, porque la realidad a veces contrasta con nuestra fe, pero si tenemos fe en Jesucristo, no importa que alrededor sea oscuro, nosotros llevamos la luz de Jesús en el interior, y esa luz nos va a alumbrar el camino por el que nosotros debemos andar. Pero tenemos que afinar el oído. Yo escucho gente, y a veces nosotros con mi esposa decimos, ¿cómo hacen para sacarle la plata a la gente? ¿Cómo hacen? Andan de mensos allá entregando miles de dólares. Allá anda la gente. ¿Pero se les predica el verdadero evangelio? Nada, el mismo dólar de hace 20 años. ¡Qué horror! Algunos diezman si tienen, si alcanza. Yo sé que por esto es que a veces mi mensaje no es popular, pero yo vuelvo y les digo, como siempre les he dicho, es que yo respondo por sus almas, ¿no? Es que a mí me toca velar por sus almas. Ya difícil trabajo es velar con la de uno, y ahora me toca velar por la de ustedes. ¿Y qué tal que yo me ponga? No, aquí lo que interesa es la money, que yo sea famoso. Alguien dice, ay, pero tienen un programa en Enlace. Nosotros nunca quisimos estar en Enlace. Nunca. Salimos por Mundo Fox, estuvimos ahí. Nos quisieron cambiar el horario. Hablé con la persona que era la que estaba antes en Univisión. Y me dijo, pastor, ya hablamos un rato. Le dije, está bien, déjame pensarlo. Algunas cosas habíamos hecho antes. Y dije, no. Hay un contrato, le dije, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo por la paz. Ni yo hago efectivo el contrato que tengo y más bien dejo las puertas abiertas. Cuando necesite un favor, ustedes me lo hacen. Listo. Y nos quedamos con el programa hecho y sin saber dónde mostrarlo. Y el productor, que es el mismo que le produce al pastor Claudio, decía, mándalo a, porque es argentino, un pastor, deja yo lo mando al Enlace. Y luego, yo no quiero salir por Enlace. Lo mandamos al Enlace. Sí duró un buen tiempo hasta que, okay, allá fue. Y allá está saliendo. Nosotros escogimos el horario, no queríamos salir en un horario diferente, ya saben, después les explico por qué, pero nosotros tenemos que afinar el oído. Pastor, ¿por qué? Porque hay gente que echa fuera demonios, hay gente que sana en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. La gente hoy en día quiere llegar a una iglesia donde todo está hecho. Lo he dicho varias veces. Porque la gente quiere llegar, sentarse, dedicarle 45 minutos, una hora a Dios, dos horas, porque los cultos evangélicos están re largos, y ya, eso le cumplía a Dios. No, señores, si tuviéramos que pagar con trabajo para lo que Dios hizo por nosotros, esta y mil vidas más no alcanzarían trabajando 24, 7, 3, 6, 5. Porque la salvación es tan grande. Entonces nosotros vamos a una iglesia donde nos afinen, ahí donde nos soben el pecado, como dice mi esposa, y donde nos lleven con paciencia y donde nos distraigan. ¿Sí? Muchachos, ese es un protoevangelio. Chicos y chicas, es un protoevangelio. El apóstol Pablo dijo, si alguien les predica un evangelio diferente, sea anatema, maldito. ¿Y sabe por qué maldito? Jesús le dijo a los religiosos, dice, ustedes que andan haciendo, van por las casas haciendo cosas y buscando prosélitos y convirtiéndolos al judaísmo y enseñándoles sus malas costumbres. ¿Sabe qué? Lo único que están haciendo es volverlos doblemente hijos del diablo. Digo, ya es bastante maldición uno estar una vez hijo del diablo. ¿Para qué esta gente lo vuelva uno doble hijo del diablo? No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Cuáles son los doble hijos del diablo? Son aquellos que vienen a la iglesia, que escuchan el evangelio, pero que nunca se han convertido a Jesús y que viven sus vidas miserablemente siendo tramposos, mañosos, engañadores, lasciviosos, lujuriosos, mentirosos, chismosos, murmuradores, detractores, lujuriosos, vanidosos. ¿De dónde saca esa lista, pastor? En Gálatas y en Corintios hay como 10 más. ¿Seguimos o paramos? Paremos aquí porque alguien va a decir, el pastor está enojado, no estoy enojado. Simplemente entiendan. No es venir a una iglesia y sentarse y escuchar y sabernos todas las canciones y hacer los pasitos que hacemos. Bueno, aquí no hay tanta danza de eso. Y sabernos todo el top 10 y sabernos todas las canciones de X o Y artista cristiano. y gritar como locos cuando sale, no sé, rojo, el que sea, y correr, y no, tranquilos. Eso no es el Evangelio. ¿Sabe qué? Afine el oído. Porque tal vez esta mañana le están predicando el verdadero Evangelio y usted dice, no, si este pastor está enojado, yo dije que venía aquí a culto de resurrección y me están dando con toda. Ey, Dios no puede ser burlado. Tenemos que afinar el oído y vivir, diga conmigo, vivir un verdadero Evangelio. Pastor, ¿es que entonces he estado engañado por muchos años? Ah, no lo sé. Pregúntale al Espíritu Santo. Pero es que yo sirvo en la iglesia. Oh, sí, puedes servir en la iglesia. He conocido predicadores terribles, con una unción terrible, que han terminado su vida de manera lamentable, muy lamentable, porque su móvil no era Jesús, era el dinero, era la fama. Es que tenemos que tener la iglesia más grande, tenemos que tener una iglesia más santa. Y de paso, si está grande, buenísimo. Jesús nunca condenó una iglesia por grande o por chica, les he dicho varias veces, la condenó por pecadora. Y Jesús, vuelvo y le digo, porque esto lo repetí, creo que el miércoles, pero vuelvo y lo repito. Jesús sabía cómo somos los seres humanos. Nosotros creemos que donde hay mucha gente, ahí está Dios. Uy, yo me voy para esa iglesia, allá sí está el Señor, mira, eso son así. Y Jesús le dijo, ¿dónde estén cuántos? ¿2,000 o 3,000? ¿Cuántos? ¿Congregados en cuál nombre? Allí estaré yo. A veces en los congresos llegan miles de personas congregados en el nombre de un pastor famoso, y ahí no está Jesús. Tú pesado es. Pero tenemos que afinar el oído. Amén. Bien. Tercera cosa para nuevos comienzos. Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Dígale al que está al lado, obediencia. Creo que ninguna generación como la nuestra ha escuchado tanta palabra. A todo momento. Tú puedes prender los radios, la TV, el internet, por el smartphone, por donde sea. Y puedes buscar un mensaje y bajarlo. Y las predicaciones en vivo y todo esto. Pero ninguna otra generación como esta para no obedecer la palabra de Dios. La Biblia, no por equivocación, sino sabiendo lo que venía, dijo, porque algunos son oidores olvidadizos de la palabra. Esta generación, como ninguna ha escuchado predicación, esta generación, como ninguna otra, hemos visto congresos, hemos visto la gloria de Dios. Esta generación, y a mí me preocupa eso, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Nosotros, para evangelizar, recuerdo cuando íbamos a evangelizar, nos subíamos en los buses. Y una cosa es un bus aquí en Estados Unidos y otra es un bus en un país como Colombia. Entonces nosotros nos subíamos y nos íbamos por grupos de jóvenes o a veces con algunos hermanos adultos a evangelizar. Lo primero que había que hacer era, ¿quién le dice al chofer que le baje al radio? Porque en nuestro país, chofer de bus o de buseta que se respete, anda con el vallenato venteado a toda música. Es quien le dice a ese tigre, bájele que voy a predicar el evangelio, nos bajaban. O a veces empezábamos el bus, no tenía música, que era muy raro, y empezaban a predicar y le mandaban a uno Olímpica Estéreo, y ahí quedaba uno predicando. Luego, entre nosotros, que éramos los valientes para predicar el Evangelio, ¿qué va? Buscábamos al más mencito para que él diera el mensaje en el bus, y nosotros oramos por usted, hermano, mientras usted predica. Éramos así porque nos daba miedo. Claro, ¿cómo no nos daba miedo? Si nos iban a chiflar o nos iban a... Ese miedo se fue pasando, ese miedo se fue... Cuando nos tocaba predicar en los parques y con megáfono en mano. Y nuestra gran audiencia, dos o tres abuelitas que no podían caminar, que los nietos las habían dejado ahí en la silla de ruedas y la trancaron. Y ahí estará nuestra audiencia, señores. Pero nosotros obedecíamos. Yo no digo que mi generación sea mejor que la suya, porque eso es demasiado pretencioso y orgulloso. Tal vez ustedes seguramente son mejores que nuestra generación. Pero la gente de mi generación... El anhelo nuestro era terminar nuestros días sirviendo a Jesús. Y hoy escucho a las generaciones de ahora y quieren terminar sus días en una mansión, en vacaciones en Bahamas, conociendo Israel, teniendo money. Pastor, ¿eso está malo? Por supuesto que no. Si está en el plan de Dios, hasta me invitas. Seguro voy a ir. Pero ¿y si no está en el plan de Dios? El anhelo nuestro, nació nuestro hijo David y era servir a Jesús. Nació nuestra hija Laura, servir a Jesús. Nació nuestro tercer hijo Andrés, y aunque la economía se apretara, el anhelo nuestro era servir a Jesús. Pasaron los años y estamos sirviendo a Jesús. Pastor, y usted toda la... Claro, yo también tuve los miedos que tiene esta generación, y es, yo siempre pensaba, y algunos tal vez no lo sepan, pero teníamos un buen trabajo, vivíamos muy bien y hacíamos muy buenos negocios. Y yo, mire la mentalidad mía, voy a montar un negocio que me dé billete para yo poder predicar sin apuros. Entonces empezamos el negocio de la perfumería, empezamos comprando perfumería en Orange, está en la capital de Aruba, luego pasamos hasta Colón, hasta que llegamos allá, hasta a las calles de Wall Street en Nueva York, que allá es donde es el centro de esa cosa. Le enseñan a usted cómo hacer perfumes finos y cómo, no sé cómo le dirán en su país, pero en mi país le llaman perfumes chiviados o rebajados. Esos perfumes que usted se echa y a la media hora no huele a nada. Entonces me enseñaron cómo eran las proporciones. La gel de los perfumes viene en unos barrilitos y éramos ya a otra escala. Porque la mentalidad nuestra era tener perfumerías, ¿verdad? Y no depender de nadie para predicar el evangelio. Eso suena muy altruista, pero ese nadie incluía a Jesús. Jesús dijo, no, así no funciona esto. Escucha mi palabra, obedécela. Obedécela. ¿Están locos? ¿Cómo van a dejar semejante trabajo? ¿Van a soltar todo para ganar nada en Estados Unidos? Estábamos obedeciendo. Todo lo que habíamos construido, todas las cosas, porque eran cosas materiales que no eran pocas, literalmente se convirtieron en el sustento por algún par de años. Todo se acabó a depender de Jesús. Me acuerdo del pastor, que ahora es superintendente de las Asambleas de Dios, que cuando salió de la iglesia del pastor Eduardo era flaquito, con su esposa Adriana, eran flaquitos. Dijeron, con la liquidación de la empresa vamos a comprar ropa para 3 años. Compraron ropa para 3 años y a los 6 meses se habían engordado y casi toda la ropa se les quedó. La tuvieron que regalar, señores. Es que Dios hace unas cosas que no podemos entender. Porque la obediencia, ¿saben qué nos implica? Sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Y la gente es esta generación. A veces le decimos, los pocalucha, no tienen espíritu de sacrificio para nada. Están enseñados que Jesús ya lo hizo todo. Un momento, Jesús hizo todo. Pero Él dijo, cosas mayores harán ustedes. Entonces, como quien dice, muchachos, si yo hice, a ustedes les toca hacer más. Pero no obedecemos la palabra. Dice, hay que perdonar al que nos ofende. Y no perdonamos. Hay que ser trabajadores. Y somos bien flojos en el trabajo. No nos, mejor dicho, en la primera que haya de despido nos van a sacar porque somos tan malos en el trabajo que ya nos están buscando por dónde sacarnos. No somos obedientes a la palabra. En cualquiera de sus esferas, en el estudio, ¿verdad? En el estudio, nuestros jóvenes andan con la F de fabuloso. No sacan buenas notas. Chicos, de verdad, obediencia, obediencia. No podemos entrar en una nueva etapa, en un nuevo comienzo para nosotros, siendo oidores de la palabra. Uy, ¿qué tal ha sido la palabra del pastor? Buenísima, buenísima. Pero pasa la semana y no pusieron nada en práctica. Yo sé que algunos lo conocen, pero quiero repetir, el hermano tremendo. En Colombia tenemos esa muletilla de la palabra tremendo, ¿no? O tenaz, tremendo. En la iglesia cristiana, no en todas partes. Entonces había un hermano que él iba al culto, no se perdía culto. Cuando terminaba el culto, y los muchachos lo molestaban porque era así. ¿Cómo estuvo la alabanza? Tremendo, hermano, tremendo. ¿Cómo estuvo la presencia? Tremendo, hermano, tremendo. Y la palabra de Dios, tremendo, hermano, tremenda. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Tremendo, hermano, tremendo. Así estamos nosotros. Escuchamos la palabra. Salimos hoy al parque, ¿verdad? Tal vez ahorita vamos a ir al parque, los que quieran ir. Y vamos a pasarla rico. Y por la tarde, ay, ¿qué fue lo que dijo el pastor? ¿Qué fue lo que predicó el pastor? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo era que se llama esa palabrita? Esa. ¿Qué? ¿Recolección? ¿Reciclaje? No, no. ¿Restauración? No, no, no. Algo. Yo, no sé, ¿qué fue lo que hizo Jesús después de que estuvo como 50 días? No, ascendió. No, esa no. Días menos. Como que murió y al tercer día, ¿qué fue lo que pasó? Ah, que resucitó, eso. De eso fue el mensaje de la resurrección. Entonces viene Satanás, nos traspapela la palabra. La palabra que debería caer en buena tierra cayó por los laditos. Y vinieron las aves del cielo, ¿verdad? Y no hay como, y si no hay una palabra que caiga en buena tierra, no hay fruto. Y si no hay fruto, pues el hambre, la desnutrición espiritual. Jesús dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, así como se humilló, dice que a lo sumo lo exaltó. A lo sumo. No encontraron otra palabra en ese momento para traducirlo. Pero a lo sumo lo exaltó es para decir a lo más alto, de lo alto de lo alto. Dios lo exaltó. ¿Sabe? Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Y el apóstol Pedro, creo, después dice, porque ustedes no han resistido ni siquiera hasta la, ni han combatido ni siquiera hasta la sangre. Ser obediente a Dios a veces no es tan difícil como uno se imagina. A veces es decirle no a lo que siempre le hemos dicho sí y que sabemos que es malo. A veces es decirle sí a lo que siempre le hemos dicho que no, que sabemos que viene de parte de Dios. Ser obediente a la palabra es una aliciente que nos lleva a tener nuevos comienzos. Pastor, ¿por qué a veces usted se estaciona y siempre repite lo mismo y repite lo mismo? El apóstol Pablo dijo, repetiré una y otra vez estas cosas hasta que las oigan y las pongan por práctica. Hoy se predica mucha palabra que muy poca gente practica. Por eso nuestra iglesia tiene los mismos índices de divorcio, de fornicación y de pecado que la gente que no conoce a Jesús. Para nosotros un culto bueno es que venga un cantante famoso, pero para Jesús un culto bueno es que Él pueda convencerte por medio del Espíritu Santo que dejes de hacer aquello que te está alejando de Él. ¿Queremos nuevos comienzos? Obediencia, obediencia, obediencia a la palabra. ¿Sabe? Cuando uno empieza a obedecer la palabra, cambian muchas cosas. Dice en Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué diferente a lo que se predica en algunos lugares. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estábamos en un congreso y el pastor Marco pasó unos misioneros que quebrantaron mi corazón. Él dijo algo que a mí me impresionó. Luego estábamos ahí con los misioneros hablando nosotros. Eran un par de viejitos, pero el pastor, creo que el Espíritu inspiró a pastor Marco para decir, mire, estos que ustedes no conocen, a nosotros nos han dado un cuarto de hora de fama, pero a estos, que ni ustedes ni nadie conoce, les vamos a tener que hacer calle de honor en el cielo. Porque estos van a las sierras, a las montañas, a esos lugares donde muchos no queremos incomodarnos para ir. ¿Sabe? Algunos que creen que van a ser primeros, sorpresas se van a llevar. Pero todos esos misioneros que no salen por la TV ni por el radio, que tal vez usted ni yo ni sabemos que existen, a ellos se les va a hacer calle de honor, porque andan evangelizando en lugares donde no hay radio, televisión, micrófonos, aire acondicionado, alfombra, carpeta, como lo quieran llamar, sino que están en esos lugares donde nadie que tal vez queremos ir. Y a esa gente, nosotros, les vamos a tener que hacer calle de honor porque obedecieron, porque se incomodaron, porque murieron, porque afinaron el oído y porque obedecieron a Jesús. Para tener nuevos comienzos, no es tan sencillo como que yo te ponga la mano, ore y te caigas, como la pirinolita que uno pone a girar y luego cae, todos ponen, toma uno, toma todo. No, hace parte de eso. Pero yo quiero decirle algo, ¿quieres un nuevo comienzo? Hay que morir al yo, hay que afinar nuestro oído para escuchar el verdadero evangelio y hay que ser obedientes a ese evangelio. ¿Es fácil, pastor? No. ¿Tenemos otra opción? Sí, o dos hay opciones, obedecer o desobedecer. ¿Dónde te sientes más cómodo? Porque normalmente el obedecer a Dios te te incomoda, te incomoda. Para nosotros era más conveniente disfrutar de un avivamiento en una nación que había naufragado en medio del narcotráfico y quedarnos a cosechar y vivir momentos gloriosos. Era más cómodo. Y no fue fácil incomodarnos y tomar la decisión y venir acá y empezar de cero absoluto, cero. No había nada, empezamos en la sala de una casita. Pero para mí es un enorme privilegio poderme parar delante de príncipes y princesas de mi Señor para decirles que hay un nuevo comienzo, que Dios tiene un nuevo comienzo, que la resurrección de Jesús, dice Romanos, que resucitó para justificarnos. Y dice en Corintios, que así como resucitó, se subió a los lugares celestiales y que nosotros estamos sentados con Él en esos lugares celestiales. Y usted dice, pero yo no los disfruto. ¿Cómo así? Señores, hoy la gente celebra Easter, Ishtar, una diosa egipcia, que era la diosa de la muerte. Nosotros no celebramos a Ishtar o Easter, nosotros celebramos la fiesta de la resurrección.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.